noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde en punto, es el lunes, es el 11 de marzo del 2024. Vamos juntos con la información. Vamos a hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Que gracias a que ya estamos a punto de que empiece a producir la refinería de Dos Bocas para cuando mucho abril, el mes próximo, y va a producir pues el 20% de las gasolinas que necesitamos. Y se hizo en tiempo récord.
México, este país formidable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomado por el crimen organizado con la complacencia de quienes debieran defenderlo. Abrazos, no balazos. O más bien, abrazos a los que dan balazos.
Acaban de traer a una señora de una asociación que hay en México, diputada española, le dieron una gran difusión. Los conservadores vino a hablar mal de mí. La verdad, es un timbre de orgullo.
Porque el fuego cruzado nada más involucraba a los criminales, haya cobrado la vida no solamente del padre Joaquín Mora, del padre Javier Campos, sino de tantas mexicanas y mexicanos, familiares nuestros, de una estrategia fallida.
Yo tuve el privilegio, la oportunidad de poder estudiar hasta el doctorado. A mí mi educación me la pagó el pueblo de México porque estuve en universidad pública. Regresarle al pueblo de México lo que me dio.
Que hace ver a su candidata como una persona que no tiene la capacidad de subirse al debate del tema energético. Tenemos que decidirle a los mexicanos si queremos seguir perdiendo dinero en Pemex. Y decirle a los mexicanos si queremos que sus hijos sigan respirando azufre, dióxido de azufre.
Solo los más necios o los más fanáticos pueden todavía sostener que Xóchitl Gálvez tiene posibilidades de aproximarse para perder con dignidad al menos.
Claudia Sheinbaum, de que por supuesto es la responsable de la tragedia de la línea 12 del metro. Se fue, abandonó la Ciudad de México, no le importó ni siquiera poder acompañar a las víctimas.
La doctora Sheinbaum se comprometió a construir 500,000 viviendas durante su sexenio. Esto va de la mano de una de las reformas del presidente López Obrador, que el Infonavit pueda construir vivienda.
El día de hoy estamos anunciando que vamos a presentar una denuncia en contra del juez Roberto Omar Paredes Gorostieta. Esto se debe a la sospechosa liberación del señor Fabián Osvaldo N.
A esa gente que le están diciendo que les van a quitar sus programas, díganles que primero no les vamos a quitar nada, que les vamos a mejorar lo que ya tienen. Ni un programa social vamos a quitar.
Es lamentable, y más lamentable que se justifiquen señalando que sembraron a grupos. No quiero hablar más al fondo porque siempre se victimizan.
Toda la contaminación del área metropolitana se la quieren por un plumazo. En una parte Maynés, en otra parte vino también gente del gobernador Samuel García. Ahorita y hace 3 años tuvo también elecciones a querer clausurar la refinería.
Pues que el INE no estaba permitiendo ese tipo de acciones, que estaba quitando muchos proyectos por lo que viene siendo las elecciones.
Igual que tu pasito y solo mí. Y en la música vamos a escuchar a Bad Bunny. Ayer festejó su cumpleaños número 30. Está joven. Justo el día de su cumpleaños, Benito participó en la entrega de los Oscar luciendo un elegante traje. Y bueno, pues también fue partícipe de esta gran fiesta que ayer se realizó y que hoy es parte también de las noticias y de los grandes mensajes de los medios de comunicación. Lo que ocurrió ayer en el Oscar, no sé ustedes cómo andan ya en cuestión de las películas. Ya vieron muchas, bastantes, algunas o ninguna, dependiendo el tiempo y la capacidad que tenemos para ir al cine. Vamos a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que está ocurriendo alrededor, por supuesto, del tema que acudieron hoy las candidatas y el candidato a la conferencia del Episcopado, esta firma sobre
acuerdos por la paz y todo lo que está alrededor de ello. Hablaremos del debate de las refinerías, estaremos en el tema Ayotzinapa y lo que sucedió alrededor de este asesinato del joven. Juntos, vamos a la pausa.
En un momento regresamos. Juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos. Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Les recuerdo que también nos pueden ver a través del canal oficial de YouTube, aquí en Grupo Fórmula. Así que quédese con nosotros porque tenemos toda la información que se ha generado en México y en el resto del mundo. Y por supuesto vamos a estar con los temas más relevantes. Hoy acudieron las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Se firmaron los compromisos nacionales por la paz. En la línea telefónica se encuentra el padre Jorge Atilano, él es el coordinador ejecutivo de estos compromisos por la paz, la presentación y las firmas que se dieron. Padre, qué gusto. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos a tus órdenes, contentos por este ejercicio de diálogo y que nos abre la posibilidad de dialogar las diferencias y construir la paz que necesitamos en este país.
Me imagino que satisfechos, padre. Hablamos con Monseñor Ramón Castro Castro hace unos días y estaba muy entusiasmado de lo que ocurriría el día de hoy. ¿Llenó las expectativas, padre?
Sí, creo que ha sido un buen ejercicio de diálogo porque, mira, con el maestro Mainer mostró esa disposición de dialogar, también mostró sus posturas, el plan de trabajo que tienen, y con la ingeniera Xochitl igual, pues más bien compartió su historia en relación a la Sierra Tarahumara y también la postura que va teniendo en la construcción de la paz. Y la doctora Claudia hizo un ejercicio de análisis de algunas diferencias y coincidencias, subrayando que son más las coincidencias. Entonces, me parece que es un buen inicio de este diálogo que el país necesita, de dialogar diferencias para construir propuestas por el bien del país.
Padre, coméntenos cómo nace. ¿Es un documento? ¿Es un decálogo? ¿Qué es lo que contiene este que hoy firmaron los candidatos y a qué se comprometerían?
Sí, ha sido un proceso. Desde el asesinato de los jesuitas en la Sierra Tarahumara, se vino haciendo un proceso de escucha, que los tres candidatos lo valoraron mucho. Escucha desde la base, conversatorios, foros, que terminó en la Agenda Nacional de Paz, que es una mirada compartida de lo que está pasando con el país y por dónde tendríamos que fortalecer desde la cultura, las instituciones para construir la paz. Y ahora estamos en una segunda etapa. Esta segunda etapa se están haciendo conversatorios para la acción y también foros para construir una agenda local de paz. Es un movimiento con gente interesada en la construcción de la paz. Y un tercer elemento de esta segunda etapa es esta presentación de estrategias de política pública para la paz. Se convocaron expertos en 7 temas, hicieron un documento, se les envió a los 3 candidatos y hoy recibimos su retroalimentación y su compromiso de seguir dialogando por bien del país.
Estamos platicando con el padre Jorge Atilano, coordinador ejecutivo del Compromiso por la Paz. Padre, hoy, como bien lo decía, cada uno dio su posición, su lectura sobre el documento que firmaron. Acompáñame a escuchar lo que dijo Jorge Álvarez Maínez en este compromiso, padre, y regreso con usted. ¿Me permite?
Sí.
Pero también vengo a comprometerme no solo a título personal. Movimiento Ciudadano retoma este documento y nuestras candidatas al Senado, nuestros candidatos al Senado, a diputadas y diputados, se van a obligar a respaldar esta visión de cambio de estrategia, de cambio de modelo de seguridad que necesita urgentemente el país. Necesitamos salir de este horror y felicito este esfuerzo por iniciar ese camino. Gracias.
Interesante, padre, que lo convoque también para los otros actores del propio partido político. Eso me llamó mucho la atención del candidato Máynez.
Sí, eso fue una sorpresa para todos y yo creo que es algo muy importante porque pues la intención es este documento entregarlo a los presidenciales, pero también a los candidatos a gobernadores y a diputaciones, a senadores y a las presidencias municipales. Entonces, que el Movimiento Ciudadano se sume me parece algo muy pues bien beneficio para el país, como lo dice el mismo.
Él mismo lo comenta, que lo va a extender a otros actores dentro del propio Instituto Político. Padre, ¿qué tan difícil fue la convocatoria? Ya nos dirá o ya nos iremos enterando de la convocatoria de los tres. Son agendas muy difíciles, son 3 meses de intensas campañas, se han acortado el tiempo de las mismas. ¿Fue difícil reunirnos en un mismo día, en un mismo lugar?
Pues nosotros enviamos la invitación. Entonces ya tiene, yo creo que a principios del año, envió la invitación a los 3 candidatos y fueron confirmando. Yo creo que lo que noté de los 3 fue la disposición a dialogar, a encontrarnos, y yo creo que la situación misma del país va generando la sensibilidad de esta necesidad de diálogo. Yo igual lo confirmaba la doctora Claudia, que haciendo alusión a documentos de Papa Francisco, la importancia de la corresponsabilidad, que esta situación que estamos viviendo implica de la corresponsabilidad entre personas, entre instituciones, para poder conseguir la paz, y que hay que dialogar también las diferencias, y eso me parece muy sano, y yo creo que para mí es como el inicio de un diálogo político para construir la paz en el país a partir de las diferencias y las coincidencias. Me parece, yo lo celebro.
Eso es
que el diálogo haya sido así.
Eso es lo que hay que celebrar, padre. Seguimos platicando con el padre Jorge Atilano. Padre, acompáñame a escuchar lo que dijo Xochitl Gálvez en el tema, en algún momento, de la militarización y lo necesario que es pues quitarle las tareas, ciertas tareas al ejército mexicano.
Hoy me quiero comprometer con ustedes que al ganar la elección, al día siguiente de la toma de posición el próximo 2 de octubre, me voy a reunir con ustedes para tener la primera sesión de trabajo. Diálogo y escucha de compromiso por la paz, pero no como candidata, sino como presidenta de la República. Vamos juntos por un México sin miedo. Vamos juntos por un México en paz. Al leer el documento que hoy se me presenta, encuentro una perfecta sintonía y coincidencia con lo que he estado poniendo durante los días que llevamos de campaña. Hice 15 propuestas concretas de seguridad y para mí la más importante es la desmilitarización de la administración pública. A los civiles, lo que le corresponde a los civiles, y a los militares, lo que es de los militares.
En este documento, ¿viene eso como esencia también, padre, lo que ocurre en el país con la presencia de los militares?
Como esencia, no. No, son 7 temas. El primero tiene que ver con el tejido social. Yo creo que el documento tiene una mirada restaurativa de la justicia, restaurativa de este tejido. Y sí, no está centrado en la militarización del país, sino en qué condiciones se necesitarían en 7 temas. Y uno es la seguridad. Y también, pero yo creo que hay coincidencias y hay diferencias también con la propuesta que ha mostrado Xochitl Gálvez, en la propuesta de seguridad sobre todo.
Claro, y en ese sentido, la que también firmó el documento, pero también cuando hizo el uso de la palabra, fue la doctora Claudia Sheinbaum, y lo hizo de esta manera. Padre, acompáñame a escucharlo.
He firmado el documento, o firmaré el documento, con la siguiente leyenda. Firmo el documento en el entendido que hay una visión conjunta de construcción de la paz. Sin embargo, hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincido. Y a la firma del presente debe anexarse el documento denominado, que estoy leyendo, Sigamos Dialogando. Coincidencias y diferencias con el documento Compromiso por la Paz. Estrategias de Política Pública para la Paz, de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Firma y mi firma al calce.
Pues interesante también, como usted lo dice, abiertos al diálogo, se convoca a las candidatas y el candidato y que se enriquezca esta visión que se tiene de país, padre.
Sí, lo principal es que cada candidato designó un enlace para continuar este diálogo. La intención es que con estos enlaces se puedan tener intercambios con los comités técnicos y a partir de ahí poder ver diferencias y coincidencias para que podamos avanzar por el bien del país. Entonces, yo celebro este diálogo que se dio, las propuestas y hacernos conscientes de que la paz se construye con las diferencias. Eso enriquece uno el otro y desde ahí vamos a seguir continuando este diálogo nacional por la paz que tanto se necesita.
Padre, el ambiente fue de fiesta, el ambiente fue de compromiso, el ambiente en el que se dio esto, ¿cómo lo podría calificar o cómo nos lo podría comentar?
Había mucha expectativa de los medios de comunicación, de la ciudadanía, y el ambiente lo vivimos con mucha escucha. Eso me llamó la atención, un auditorio
muy atento,
con muy atentos a las palabras, las propuestas. Yo sentí también que los tres candidatos buscando la empatía, buscando qué nos une, cuál es ese hilo conductor que nos une, desde el cual podemos ir empezando a construir la paz en el país. Y pues al final, pues muchas felicitaciones, como de haber logrado este encuentro de los tres candidatos. No fueron juntos así en un mismo panel, pero un encuentro con un mismo público, en un mismo lugar, un mismo tema, los mismos presentaciones de las propuestas. Entonces me parece que es un buen ejercicio para estos momentos del país. Yo agradezco mucho a los candidatos que han aceptado la invitación. Esto nos hace falta y nos hace bien en estos momentos del país, tender puentes para escucharlos y también cada uno poder moverse de donde está para construir las respuestas que necesitamos.
Sin duda. Y en paralelo siguen las oraciones, sigue todo el ejercicio que la propia iglesia ha realizado a lo largo de estas semanas, padre. Oraciones, conversatorios y todo ello, ¿verdad?
Conversatorios y foros.
Perfecto.
Conversatorios se están haciendo por medio de las iglesias y los foros por medio de las universidades. Oye, Jaime, un detalle. Fíjate que también como un signo de compartir más, pues desde dónde surge esto, a cada candidato y las candidatas se les regaló un tambor.
Oiga, padre, déjeme brincar el corte que me llega de manera automática y redondeamos esta idea que me parece también muy importante en el marco de la reunión de hoy. Vamos a la pausa.
En un momento regresamos juntos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bien, ya regresamos, las 5 de la tarde, 23 minutos, es el tiempo, el centro del país. Agradezco al padre Jorge Atilano, coordinador ejecutivo del Compromiso por la Paz, que nos permite en la línea telefónica. Padre, nos agarra el corte automático y no respeta nada, padre. Nos platicaba de que cada candidato había recibido, en ese caso candidata y candidato, un obsequio, un tambor, padre.
Sí, es un tambor hecho por indígenas Rarámuri. Y en ese tambor le pusieron en lengua Rarámuri esta palabra, diálogo entre todos para lograr la paz. Y escribió un mensaje una de las líderes espirituales de la comunidad Rarámuri, que nos dijo, en esta época de cuaresma, saquemos nuestros tambores y hagámoslos resonar en armonía con los latidos de nuestro corazón y que sea un llamado para todos a salir y ser comunidad. Este fue el regalo que se le entregó a las dos candidatas y el candidato, y una pieza hecha por jóvenes que se han rehabilitado de las adicciones de pirografía. Entonces, eso es lo que se les entregó.
Mire, qué bien.
También como un signo de dónde surge esto y para qué queremos este diálogo.
Pues sí,
para personas.
para cohesionar a la sociedad, y una sociedad que ha estado, pues, a lo largo de los últimos años, pues, muy dividida, muy contrastada en algunos puntos de vista. Y qué bueno que se pudo hacer, qué bueno que se pudo convocar a las tres personalidades, a los tres personajes, a las y al candidato, para, pues, que tengan estos compromisos y también tengan de primera mano una radiografía de lo que la ciudadanía en muchas ocasiones ve, de lo que es su comunidad, su sociedad, su estado, su entorno más cercano. Pues padre, siempre agradecido por estos minutos y mucho éxito. Que venga lo mejor, y que venga lo mejor para ese país que nos merece.
Jaime, muchas gracias. Ahora sigue este trabajo para presentar este documento a los candidatos a gobernador. Entonces, en eso estamos ahora.
¿Se van a reunir con los nueve? Bueno, en este caso con los ocho.
Con los candidatos a los que están participando en las gobernaturas.
Ah, mire.
Eso estamos preparando ahora.
Eso es interesante. Interesante, sí. Entonces se reunirán con las ocho gubernaturas y con el gobierno de la Ciudad de México, que habrá también elección para la Ciudad de México.
Sí. Y a través de la Red Nacional de Paz y las estructuras de las iglesias, hacerlo llegar a los candidatos a las presidencias municipales.
¿Y esos encuentros ya los tienen pactados? ¿Ya tienen el calendario de cuándo se llevarán a cabo?
Este es el primero, a partir de aquí se están haciendo ya por estado las organizaciones. Uh-huh. Necesarias para echar a andar esos encuentros y esos diálogos. Y aprendemos mucho de esta experiencia.
No, por supuesto.
De la importancia de dialogar las diferencias para que quede un documento, pues, aceptado por las partes.
Pues muy bien, y felicidades, enhorabuena, padre. Ojalá que sea por el bien de este país que tanto, tanto lo requiere. Cuídese mucho, padre. Abrazo y éxito.
Gracias, Jaime.
Hasta pronto. Es el padre Jorge Atilano, él es el coordinador ejecutivo del Compromiso por la Paz. Yo lo escuchó, se dio hoy el de los presidenciables, las presidenciables y el candidato. Y viene un documento futuro también para las nueve gubernaturas.
Juntos con Jaime Núñez.
Arturo Sánchez, profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey, ex consejero del INE y colaborador de este espacio informativo todos los lunes. Arturo, ¿qué lectura le damos a lo que ocurrió el día de hoy y a este avance que están buscando? Yo no tenía entendido o no sabía que también lo buscan con las gubernaturas. Arturo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Jaime. Bueno, me parece que es una iniciativa de suma importancia. A veces se nos olvida, la Conferencia del Episcopado Mexicano es una asamblea que reúne a todos los obispos del país. Quiere decir que esta iniciativa no solamente corresponde a la jerarquía de la Iglesia Católica en México, sino que es el resultado de un debate, de estos diálogos por la paz que han hecho los obispos de todo el país. Y creo que es importante la firma que se hace de este documento, porque parte de un reconocimiento. Tenemos un problema de seguridad, hay un problema con la paz en México, hay un problema que tenemos que resolver y enfrentar de diferentes maneras, y hay la búsqueda de un compromiso de quienes nos gobiernen, cualquiera de las tres candidaturas, las dos candidatas y el candidato, incluso de los gobernadores que lleguen al poder este 2 de junio, un compromiso por defender este tipo de principios. A mí me parece que es un primer dato importante. Se reconoce que México como país tiene un problema y se requiere un cambio de modelo, como lo dijo el padre Jorge Atilano en esta entrevista que acabas de realizar. Y el segundo punto que me parece que hay que destacar es el reconocimiento de las tres candidaturas para establecer un tipo de diálogo. Entiendo que cada una de las tres candidaturas tenga su propio punto de vista y que Claudia diga, pues yo tengo algunas diferencias.
Era natural, ¿no? El partido del gobierno, ellos tienen que contrastarse de la oposición, ¿no? En ese caso.
Y sobre todo por el discurso permanente del presidente de la República de que estamos bien y que vamos avanzando para bien. Bueno, tiene que mostrar sus distancias con algunos puntos y a lo contrario de Xóchitl. Y interesante el comentario de Jorge Álvarez Maínez, porque, bueno, finalmente involucra a todo su partido.
Eso me llamó mucho la atención, Arturo, que esto va para senadores, también regido, vaya, para toda la estructura partidaria, y eso me llamó mucho la atención, fíjate.
En efecto, eso resulta importante porque si tienen éxito los miembros de la Conferencia del Episcopado Mexicano en que permee este mensaje, pues estarían comprometiendo a todos los que van a gobernar el país y van a ser electos este 2 de junio. Y el tercer punto que yo quisiera comentar, pues sí hay un compromiso, sí se establece un compromiso. A todos nos quedará claro que hoy las tres candidaturas establecieron un compromiso y no es con la Iglesia Católica, es con el México mismo, con el reconocer que tenemos un problema, hay que dialogar al respecto, hay que enfrentarlo. Yo creo que son buenas noticias, cada uno lo establecerá en sus propias políticas o propuestas de seguridad, que bien Xochitl hizo mención algunas, la cárcel de máxima seguridad que propone, las propuestas de Álvarez Maínez también son interesantes, Claudia tiene también un catálogo de propuestas. Bueno, en todo caso hay un compromiso de enfrentar uno de los que yo creo es el mayor problema que tiene el país en estos días.
Arturo, ¿qué balance haces? Arturo Sánchez, profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey, ex consejero del INE. ¿Balance de estos 11 días de campaña, Arturo? ¿Te ha sorprendido algo? ¿Van sobre librito? ¿Tú qué ves? ¿Qué en las estrategias, en los mensajes, en los intentos de debate, en lo que ayer escribió el presidente? No sé, ¿cómo ves todo lo que ha ocurrido en estos días?
Pues mira, hay de todo, Jaime. Son los primeros 11 días de 90 días que dura la campaña electoral. No hemos todavía llegado al primer debate o la primera confrontación en donde seguramente escucharemos propuestas más concretas. Estamos en el primer mes, digamos, y hay como todo tipo de propuestas. A veces se leen desilvanadas unas de otras, pero creo que las y el candidato están en cada lugar que visitan estableciendo y atendiendo los problemas muy específicos que se viven en las comunidades. Sí sabemos que hay una estrategia para cada una de las tres candidaturas, pero al mismo tiempo van asentándose, van viendo cuáles son los temas. A mí sí me sorprende que Claudia no haya asistido, por ejemplo, a la cita que tenía con Banamex. A mí me llama la atención que Xochitl, no alcanza todavía a hilvanar un discurso muy, muy, muy claro que la proyecte. Creo que Jorge Álvarez Maínez está luchando contra lo que sabe que es una minoría que tiene en las encuestas, y bueno, es un primer mes interesante. Lo que preocupa es que en el medio de este tipo de situaciones, bueno, vemos al INE trabajar, haciendo su trabajo, vemos al tribunal haciendo su trabajo, y también vemos al presidente de la República que sigue activo en materia electoral, no obstante las declaraciones y resoluciones tanto del INE como del Tribunal Electoral. Otra vez el Tribunal ratificó que debe el presidente recatarse y no hablar de temas electorales. Se lo dijo la semana pasada, fines de la semana pasada, y ayer otra vez vuelve a empezar el presidente comentando los discursos de Xochitl y Gálvez. Eso no debe ser, eso empaña y no le hace bien a ninguna de las tres campañas. Claro. Y es un tema que pues ojalá el presidente entienda y se baje de esta situación, porque hoy las tres candidaturas mostraron que hay un punto de unión en donde sí vale la pena juntos luchar para recuperar la paz en nuestro país, y que bueno, más allá de quién gane, pues debe ganarse con toda cabalidad, con todo respeto a la ley. Entonces sí, estamos en una etapa de campaña interesante, todavía no vemos todas las sorpresas que seguramente vendrán, pero vamos hacia allá.
Pues Arturo, gracias, te abrazo, y ya lo sabes, aquí todos los lunes, escuchando tu valioso apunte. Cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Abrazo a tu auditorio, mi querido Jaime, saludos.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Recuerdan este sujeto que se hizo famoso en el Subway por golpear a un joven en San Luis Potosí? Hoy lo asesinaron, Gerardo Duque. ¿Qué información nos tienes? Te saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, con el gusto de saludarte. Pues fueron 7 los proyectiles de arma de fuego que se incrustaron en las extremidades de Fernando N., mejor conocido como el Tiburón, pero no solamente en las extremidades, sino también en la cabeza. Este pues homicidio que ha llamado de sobremanera la atención el día de hoy, mediática y también en redes sociales, ocurrió en lo que es la colonia General
y Martínez, aquí en la capital potosina.
Sí.
Este sujeto se encontraba afuera, a escasos metros de lo que era un gimnasio de su propiedad. Ya meses antes, cuando platicamos la historia en retrospectiva de este sujeto, pues sabíamos que se dedicaba a la venta, sí, de autopartes y que también tenía actividades con cuestiones de luchas de artes marciales mixtas, y pues así el desenlace de hoy.
¿Qué hecho? ¿Qué hecho? No dábamos crédito. Lo asesinaron 7 balazos afuera de este gimnasio, sujeto que había salido de la cárcel en diciembre pasado. Gerardo, te abrazo, cuídate mucho, buenas tardes.
Un abrazo, muy buenas tardes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
5:38 p.m, tiempo del centro del país. Usted dirá que no hay otros temas que la política. Pues sí, pero hoy hay mucha intensidad en el ambiente político por lo que se ha dicho. Y ya estamos en plenas campañas electorales y ya podemos hablar de lo que ocurre con propuestas, con ideas, con señalamientos, con declaraciones y con tantas cosas. Y vale mucho detenernos en eso. Y una propuesta y una polémica que se generó el fin de semana fue lo que dijo Xochitl Gálvez sobre el cierre de las refinerías. Ella el sábado señaló que en los primeros 6 meses de su gobierno cerraría la refinería de Cadereyta, y se equivocó ahí de la de Tampico, pero no está en Tampico, está en otro punto del estado. Pero bueno, hay una discrepancia en eso, que las va a cerrar definitivamente. ¿Por qué? Porque generan daños ambientales.
El día de hoy anuncio que en los primeros 6 meses de mi gobierno, la refinería Héctor Lara Sosa de Cadereyta, Nuevo León, y la refinería Francisco y Madero en Tampico, Tamaulipas, cerrarán de forma definitiva. La refinería de Cadereyta está solo 40 kilómetros de la zona metropolitana de Monterrey y es la principal fuente fija de contaminación y la principal causa de enfermedades respiratorias para los 5.3 millones de habitantes de esta ciudad mexicana. Emite alrededor de 90% de dióxido de azufre que se esparce por distintos municipios de Nuevo León.
Bueno, eso dijo Xochitl Gálvez. Lo dijo el sábado. Jorge Álvarez Maínez se subió también al tema, pero permíteme quitar el tema el término se subió, porque Jorge Álvarez Maínez fue el primero que lo había mencionado. Lo dijo. Celebró que Xochitl Gálvez se sume a su propuesta de cerrar la refinería de Cadereyta, porque desde el pasado 5 de febrero, en algún momento, el candidato de Movimiento Ciudadano había hecho esa propuesta.
Estaremos presentando formalmente la solicitud para que haya una consulta popular para clausurar la refinería de Cadereyta. No nos vamos a esperar a que cambie el gobierno, no nos vamos a esperar a ver si con el voto y no sé qué.
No.
Se puede hacer desde ahora con los instrumentos que tenemos legislativos esta clausura de la refinería de Cadereyta, y además ha dicho que la consulta popular es para que la gente decida. Queremos que la gente decida sobre el futuro de Nuevo León, sobre la calidad del aire que respiran sus hijas y sus hijos y sobre un tema tan importante como el medio ambiente.
Bueno, eso lo dijo el candidato Álvarez Maínez. El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer, alrededor de las 2:30 de la tarde, a través de su cuenta oficial de X, pone un mensaje. Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula. Otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy, el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitirá que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos, porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe. Ahí un poco ironizando el presidente López Obrador. Recordemos no solo el general Cárdenas, sino también al presidente Adolfo López Mateos, que en 1960 nos advertía: no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Hoy el presidente fue más claro en ese mensaje que dio en redes sociales.
Refinería de Cadereyta, esto para los de Cadereyta y de Nuevo León, que es gente muy inteligente, para que no los manipulen, se les van a presentar todos los datos sobre las emisiones que produce la refinería de Cadereyta. Y no está fuera de la norma, está por abajo. Y hay otras plantas, no quiero polemizar sobre eso, que son las que contaminan. No se vale que por el conservadurismo quisieran cerrar, porque van a venir otros que van a querer darle marcha atrás a la expropiación del petróleo y a la nacionalización de la industria eléctrica.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea telefónica se encuentra Ramsés Pech. Él es experto en temas que tienen que ver con todo lo que está alrededor de los energéticos. Ramsés, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. ¿Cómo estás? Tomando un saludo.
Igualmente, Ramsés. A ver, este debate, ¿se debe dar, no se debe dar? ¿Hay petróleo, no hay petróleo? Primero, para seguir refinando, ¿por dónde empezamos el mismo?
Bueno, empezamos explicándole al público que hay una confusión, y eso creo que se debe de aclarar en este momento, uh-huh, en donde están mezclando lo que es la medición de la calidad del aire con los gases de efecto invernadero.
Okay,
eso es lo primero. Uh-huh. Lo que se está cuestionando, que es el dióxido de azufre, tú lo puedes medir en la calidad de aire. La calidad de aire, se ponen instrumentos que están entre 40 hasta 80 metros, y algunos pueden estar como en la ciudad de Monterrey, pues en el cerro de la silla de Monterrey, uh-huh, en el cerro que tienen ahí. Entonces, ahí el inconveniente que tiene es que tú estás midiendo las partículas PM5, PM10 y el dióxido de azufre, vamos a llamarle a nivel terreno, a nivel suelo.
Okay.
Y eso tú lo puedes medir en forma diaria, y eso es lo que te dice si el aire que tú respiras a través de tus pulmones está saturado por el polvo o por la cantidad de dióxido de azufre que están emanando de ciertas cantidades de azufre que pueden estar en combustibles y puede estar como en Cadereyta.
Okay.
Y también está en el gas natural que se quema para generar electricidad. Ciertamente, Cadereyta produce el 92% de dióxido de azufre que se está produciendo por la quema del azufre que sale en Cadereyta. Pero uh-huh, aquí hay, ojo, aquí es algo importante. Cadereyta sí está cumpliendo, a lo que yo he calculado, con la cantidad de azufre que le permite la norma Semarnat 148.
Que es lo que muy probablemente presentará el presidente.
Exactamente, que es la que va a presentar el presidente, y en la que dice que te permito quemar hasta el 10% del total de azufre que tú recuperas. Okay. Es decir, si recuperas 100 toneladas, te puedes quemar 10 toneladas de azufre. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que se revise esta norma, porque esta norma es del año 2006, y que se modifique esta y que se diga 1%, 0.5% o 0%. Eso hay que modificarlo. Uh-huh. Y con esto que te digo es que apenas le tienes que dar más dinero para que pueda invertir en plantas recuperadoras de azufre.
Perfecto. A ver, esa es Cadereyta. La de Tampico, ¿ahí qué nos dirías? Es Madero, ¿no?
Sí, en Ciudad Madero. La de Ciudad Madero tiene más de 100 años. En octubre y noviembre tuvo problemas operativos, no operado, y esa refinería se mantiene por debajo del 50% operando. Produce una cierta cantidad de gasolina y diésel que ayuda al mercado, más o menos de gasolina 30.000 barriles con 35.000 barriles diarios, y de diésel más o menos entre 40 y 45.000 barriles diarios que está produciendo. El problema que tenemos en las dos refinerías, supongamos en el hipotético caso, y eso te lo digo yo, tardaría en desmantelar, reacondicionar la tierra, porque hay una norma que te dice, si se utilizó para esto, hay que escarbar, remover la tierra y reacondicionar el terreno para poder ser utilizado. Uh-huh. Más o menos te llevarías entre 4 y 8 años, y te llevarías por cada uno como entre 4,000 y 8,000 millones de dólares, más o menos, entre desmantelar refinería, acondicionar la tierra y esperar para ver en qué la puedes utilizar.
Okay.
Te digo lo siguiente, Jaime. ¿Te acuerdas de Azcapotzalco?
Sí. Que le hicieron el Parque Bicentenario.
Exacto. Entonces la pregunta es, tú no vas a construir un parque en Cadereyta ni un parque en Madero porque ahí hay economía.
Uh-huh.
La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese terreno y en cómo lo puedes utilizar? Hicimos un análisis y, por ejemplo, en Filadelfia se cerró una refinería y van a tardar como 4 o 6 años en hacer la desmantelación y acondicionamiento, y van a construir un parque logístico para poder Amazon y todas las demás.
Ah, mira, que están ahí. Qué interesante.
Entonces, Entonces, para que tú cierres una refinería, no solo es el hecho de decir, voy a cerrarla, hay que hacer una planeación de desmantelación, sí, reacondicionamiento, remodelación de la tierra, y hay que ver en qué lo vas a utilizar.
Son demasiadas hectáreas para dejarlas ociosas, o sea, eso se entiende, ¿no? Ramsés Peca, asesor de energía y economía. El petróleo que tiene México, el Olmeca, y las condiciones con las cuales es un petróleo muy pesado, se dice. He visto críticas a Xochitl Gálvez porque ella en alguna declaración hace que es muy difícil generar combustible con nuestra gasolina. Creo que tiene un punto de razón, ¿no? Es una gasolina que requiere de otros procesos diferentes a otro tipo de petróleo que se explote en el mundo.
Bueno, las refinerías en nuestro país fueron construidas para meter un crudo ligero. Vamos a hablarle, un crudo ligero, nosotros llamamos técnicamente entre 32 y 35 grados API, que es ligero. El crudo que metemos nosotros en promedio en la refinería está entre 25 y 27 grados API, y el que se va a meter en Dos Bocas es de 22, es más pesado. Hay una razón: entre más pesado, tienes que tener más procesos. Entre más procesos, necesitas más temperatura, y si tienes más temperatura, hay que generar la combustión para que puedas producir el calor. Todo eso te puede llamar y tener una mayor contaminación. Pero aquí lo más importante, Jaime, de todo esto, de las seis refinerías, es que hay que dejar algo claro también. A ver, nosotros en México no vamos a dejar de consumir combustibles, gasolina y diésel hasta después del año 2060. Eso te lo digo yo aquí, ya los cálculos que hemos hecho. Por lo pronto, si cierras alguna refinería o alguna refinería, por ejemplo, la de Madero, porque la de Madero no sé cuándo, esa es la vida útil, porque no sé si va a durar 10 años más, vamos a seguir que traer combustible, ya sea de Estados Unidos o de alguna parte, pero vamos a seguir consumiendo gasolina y diésel.
Y gas natural.
Exactamente. Entonces, hicimos un cálculo, Jaime, y vimos qué es lo que más contamina en nuestro país. Y viendo de la transición energética y todo eso, que la transición energética no es simplemente generar electricidad con la parte de energía eólica, solar o hidroeléctrica y lo demás, sino es cómo reducir la utilización de los combustibles fósiles y sus derivados de los mismos. Entonces hicimos un cálculo, y en México lo que más contamina en nuestro país de gases de efecto invernadero son los automóviles. En segundo lugar está la utilización del gas natural, que se utiliza para generar la electricidad y parte de la industria. Y en tercer lugar están los camiones que consumen diésel. Y en cuarto lugar encontramos a las seis refinerías de nuestro país, las cuales producen una quinta parte del dióxido de carbono en toneladas equivalentes de lo que producen los automóviles. Entonces, la refinería, lo voy a decir así, y no me estoy poniendo del lado de nadie, las refinerías no son las que contaminan hoy en día.
Está siendo objetivo con la información con la cual disponemos.
Y lo que sí es, el problema son los automóviles. Entonces ahí va a venir la pregunta: pero ¿qué vamos a hacer la electrificación? Sí, pero la electrificación en México va a ser hasta el año 2080, porque ahorita hay 30,000 carros eléctricos puros de un promedio de 35 millones que hay.
Que también ahí tú y yo podemos entrar en un debate, porque yo he hablado con la gente de la industria automotriz y hay muchos que dicen que la electrificación total o al 100% de los vehículos no es la respuesta, porque primero hay que ver cómo estás generando esa electricidad. De nada sirve que saques a tus automóviles de contaminar si tu generación de electricidad va a ser altamente contaminante, Ramsés. O sea, debe de haber equilibrios, pues.
Exacto. Entonces, lo que hay que hacer ahorita es, hacer un paro. Y como iniciamos la plática, Jaime, yo quiero la calidad del aire, okay, la calidad de aire como en la Ciudad de México. ¿Tú te acuerdas en la secundaria que nos dijeron, el aire tiene oxígeno y nitrógeno? Sí. Y el oxígeno...
Ya no me acordaba, pero sí, y no fue hace mucho.
No hace mucho. El 23% de oxígeno. La Ciudad de México tiene el 15 al 13% por la altura que tienes. Ahora imagínate el aire que tú estás respirando en la Ciudad de México, si estuviera limpio, pues respirarías un 15% oxígeno, pero como tienes partículas, tienes una alta contaminación de los automóviles, tienes fábricas que producen, se produce electricidad, todo lo que se quema, imagínate qué cantidad de oxígeno están entrando en tus pulmones.
Claro, sí, ese es también, ahí debemos de tener el debate. Por último, Ramsés, y aprovechando, energías mexicanas, ¿es viable esta propuesta de Xochitl Gálvez de sanear Pemex, pero también sanearla desde el nombre y dejar a un lado y hacerla un poco más global en cuanto a lo que significa la energía?
Bueno, ahí te voy a decir, Jaime, mira, hicimos un cálculo hoy en la mañana por lo mismo. A ver, en México se invierte 1.5 billones de pesos en el sector energético, entre PEMEX y privados. A partir del año 2025 necesitamos 2.5 billones de pesos. Apenas le das 1.1 billones de pesos de presupuesto. Si el déficit de México se está ampliando a más de 1.8, y quiere decir que vamos a tener que endeudarnos más en este país para cerrar el déficit, imagínate si volvemos a dejar a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, como todas las propuestas que están diciendo que Pemex y Comisión, ya sea de un lado o de otro, todo el mundo está con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Pero la realidad es que, ¿de dónde vamos a sacar?
¿No va a haber dinero que alcance?
Esa es la pregunta.
¿O vamos a endeudarnos más?
Y la pregunta es, hoy tú generas la energía, pero ahora les van a meter y te van a decir, está bien, genera la energía, pero me tienes que recuperar los gases de efecto invernadero, que está el dióxido de carbono, y todo el vapor y todo lo demás, porque el gas de efecto invernadero se va a las nubes y eso afecta a la atmósfera. Y la calidad del aire lo mides a nivel terreno. Entonces ya ves la diferencia en dónde estamos. Entonces estamos conjuntando muchas cosas y estamos confundiendo al público, que ahorita lo importante es, primero, la calidad de aire, y en forma paralela a ver qué contamina y qué produce más gases de efecto invernadero. Y en México lo que más produce gases de efecto invernadero son los automóviles que están circulando en nuestro país.
Pues ya y ahí lo tienen entonces la respuesta, estimado Ramsés, que inviertan en transporte público eficiente, que los aseguren, como en las grandes ciudades. Tú vas a Nueva York, vas a Chicago, vas a estas grandes ciudades y te subes al transporte público porque es eficiente, porque es seguro y porque pues estás, y además deja de ser caro tener un coche en estas grandes ciudades, se convierte en una renta altísima. Así que bueno, pues ahí tienen las respuestas. Ojalá también exista una propuesta, ahorita que estamos en época de campañas, que vaya en ese sentido. Pues Ramsés, qué gusto saludarte y escucharte en este inicio de semana. Gracias.
Gracias, Jaime. Y bueno, que los Pumas no
hombre, ya ni me digas. Ayer 3 penales. Qué cosa, hombre. Nada más me fui a solear a lo, ya sabes qué. Pero cuídate, mi querido Ramsés. Abrazo. Cuídate. Ramsés Peck es experto y asesor en energía y economía.
Juntos con Jaime Núñez.
A ver, el caso del joven Yankee Rotán Gómez, estudiante normalista de Ayotzinapa, que hoy el presidente ya fue claro, ¿eh? ¿Qué dijo el presidente de la República esta mañana? El presidente de la República dijo lo siguiente hoy en la mañana: tira las dos versiones que habían dado los gobiernos anteriores, bueno, el gobierno de Guerrero, sobre que los jóvenes habrían intentado escapar y que incluso iban armados. El presidente dijo lo siguiente:
decir que lamento mucho, mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado, que ya se atrajo la investigación, se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos, y no vamos a permitir la impunidad. Se va a castigar a los responsables. No se va a fabricar nada para proteger a los responsables. No permitimos la impunidad. Y me dolió muchísimo, me duele mucho. Y vamos a actuar. Un abuso de autoridad. Todavía no quiero adelantar, pero sí, no disparó el joven.
Bueno, más claro, imposible. Ya también quien se presentó en las redes sociales es Evelyn Salgado, la gobernadora del estado, mi querida Lupita Gutiérrez. Hay más información sobre esto, ¿qué es lo que ha dicho? La mamá ha dado algunos encuentros, algunas entrevistas. Qué gusto saludarte, Lupita, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy bien, buenas tardes, con el gusto de saludarte desde Chilpancingo. Pues ha pedido que se aplique todo el peso de la ley a los policías detenidos, que hasta ahora los calificó como elementos resguardados, y ella señala pues que su hijo no iba armado. Acudió esta mañana a la Fiscalía General de la República junto con el presidente del Centro de Derechos Humanos, Minerva Bello, el padre Filiberto Velázquez, quienes buscan conocer cómo va esta investigación, y ahí comentó lo siguiente la mamá del estudiante.
Ellos iban a traer a unas compañeras a Chilpancingo. Pasaron a comprar a una tienda y ahí llegaron los policías en moto y los empezaron a agredir.
¿De dónde venían los muchachos? ¿Vivían ellos juntos?
Pues venían o iban para Chilpancingo a traer a unas compañeras. ¿Ellos qué pueden decir? Para limpiarse, como siempre. Ellos quieren quedar impunes. El gobierno de esa forma maneja sus cosas.
Sí. parte de lo que dijo la mamá del estudiante Yankee Cotán Gómez Peralta, sí, que fue despedido el sábado pasado. Perfecto. Desde la escuela de Yoxinapa, y claro, que ahora ha desatado una serie ya de movilizaciones y sobre todo el blindaje de las instituciones, sí, de gobierno.
Lupita, nos agarra el corte, gracias, cuídate mucho, buenas tardes, nos vamos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.